fin de semana.
Cristina López Lichtin. COPE. Estar informado.
Hola, ¿se puede? Pues claro que sí, que es domingo. Buenos días, que ya corresponden. Aunque casi toda España ya sé que el tiempo sigue ahí un poco ahí, ¿no? En algunos sitios todavía está cayendo un poquito de lluvia y hay tormentas. Y otros, esta bajada de temperaturas, sé que lo agradecéis. No sé por dónde anda cada uno, ¿eh? Algunos estará levantando todavía, otro ya haciendo la lista de tareas que tiene por delante, de vacaciones, en el coche, no lo sé. Bueno, estés donde estés, que sepas que hay que tener un poco de paciencia este domingo, porque viene una semana intensa de actualidad. Y con lo que nos gusta quejarnos, pues vamos a intentar que este domingo cojamos un poco de energía, de buen rollo aquí en el fin de semana y no quejarnos tanto, como digo, porque aquí sí, el tiempo está un poco loco, pero nos hemos levantado esta mañana con una noticia que afortunadamente no tenemos que lamentar ni daños ni víctimas, pero un terremoto de 8,2 en la escala Richter ha sacudido las islas Fiji. ¿Ves? Estas cosas pasan a un lado, al otro del mundo. Y tú en tu casa, tan tranquilo, o ahí en el coche, yendo hacia donde te hayas planteado esta mañana. Así que de quejas hablamos otro día, que el domingo nos dejo. Soy Isabel Lobo, con un gran equipo detrás en el fin de semana, que está en este modo verano on. Así que vamos al lío, que luego se hace tarde.
Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo, la voz muda me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo. Y el espejo,
¿qué razón tiene el canca cuando dice lo de mirarse en el espejo y lo de quejarse, ¿no? Y estas cosas, organizar un poco el día, porque las 17 minutos, una hora menos en Canarias, aquí en el fin de semana tenemos que retomar uno de los temas que nos está dando el verano. Bueno, precisamente en verano, ¿no? Es cuando más gente llega a nuestras costas, pero precisamente la crisis migratoria es uno de los temas que estamos tocando durante todo el verano, y más cuando la semana pasada Merkel y Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, se reunieron en Doñana, llegando a, bueno, digamos, a pequeñas conclusiones para llegar a un acuerdo con toda Europa que implicara a Marruecos para la solución, no sabemos si definitiva o alternativa, al flujo migratorio. De hecho, esta semana hemos conocido que Macron y Merkel, Francia y Alemania, han encontrado una solución europea, o han propuesto una solución europea para la migración. Una solución que, a ver si os lo explico sencillito, sería coordinada para luchar contra los traficantes y acoger los barcos de salvamento en el Mediterráneo. Previamente a esto, como decimos, se reunió la canciller alemana con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y hicieron un llamamiento a la cooperación con Marruecos. Todo esto se produce después de que Francia, España, Alemania, Portugal y Luxemburgo acordaran hace apenas unos días hacerse cargo de los 141 inmigrantes rescatados por el barco Aquarius. Después de que Malta aceptara el desembarco de ese buque humanitario, tras varios días de espera navegando. Bueno, pues en las próximas semanas, este es la próxima fecha que tenemos que subrayar en el calendario, en las próximas semanas han dicho estos dirigentes que se harán propuestas en favor de la aplicación de un mecanismo duradero y sostenible para evitar la repetición de las crisis. Me resulta curioso, ¿no? La repetición de las crisis. ¿Qué crisis? Hay una gran crisis que nos implica a muchos. En cualquier caso, ayer llegaron al puerto de Málaga tres pateras con 151 inmigrantes y las mafias atienden perfectamente a estas maniobras políticas. ¿Para qué? Pues para gestar nuevas estrategias. Y Marruecos, en concreto, ha tomado buena nota sobre esto que hemos contado, de lo que han hablado Merkel y Sánchez, Merkel y Macron, Merkel, Portugal, Grecia, todos estos países, Italia. ¿Por qué? Ha tomado buena nota, sobre todo en las cifras que Europa estaría dispuesta a derivar a sus arcas si colabora. Así que eso es lo que vamos a hacer. A esta hora, en directo en el fin de semana, está Beatriz Mesa, ella es corresponsal de COPE en el Magreb. Beatriz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Isabel? Muy buenos días.
Hay orejas en todas partes y cuando hablamos de la crisis migratoria, a todos los, digamos, actores políticos, sociales y de la mafia, por así decir, están muy atentos a todo lo que se mueve.
Están muy atentos a todo lo que se mueve porque todo tiene una causa y un efecto, ¿no? Además, bien has dicho que, por ejemplo, la reunión de Pedro Sánchez y Angela Merkel tuvo a priori unas consecuencias, y fue que Marruecos inició rápidamente unas redadas masivas que significaron arrestar a unos 2.000 inmigrantes, pero no de cualquier manera, es decir, estamos hablando de autoridades que entraron, golpearon las viviendas, las puertas de las viviendas donde están alojados los inmigrantes pagando su alquiler, gente incluso documentada, que esto es muy importante que decirlo, fueron arrestados y expulsados forzosamente de las ciudades en las que se encontraban a los pies de Ceuta, es decir, estamos hablando de Tánger o de Tetuán. Estas autoridades detenían en las calles y dentro de las viviendas a inmigrantes y a residentes en Marruecos, es decir, africanos que están estudiando también en Marruecos, y los deportaron en autobuses hacia ciudades del sur, que se encontrarían como a unos 1.000 kilómetros, para que os hagáis una idea, es como salir de Cádiz y ser deportado a Barcelona, y entonces los dejan allí, a la intemperie, con la finalidad de responder, claro, que es lo que hacen, pues después la mayoría de ellos, de los que han sido trasladados por la fuerza en autobuses, pues vuelven a retornar otra vez al norte en autobuses públicos, es decir, tienen que buscar la manera de tener algo de dinero, de ahí dependen de la solidaridad del pueblo marroquí, para volver a coger un autobús de vuelta a la frontera, que es donde están viviendo a la espera, en muchas ocasiones, de pegar ese salto a Europa. Evidentemente que no es una solución alejar a la gente, y menos aún de la manera en la que lo han hecho, que es violentamente, utilizando todo tipo de medios y esposándolos, es decir, estamos criminalizando al inmigrante, y eso ha sido una contradicción de Marruecos cuando en los últimos meses ha emprendido un proceso de regularización masiva y se ha concedido papeles, Isabel, a jóvenes inmigrantes. Entonces, ¿qué sentido tiene ser residente y que de un día para otro te encuentres esposado en un autobús, expulsado a ciudades como Agadir, que se encuentran en el sur de Marruecos, o Tismit? Uh-huh.
O sea,
esto es
que
importante.
Marruecos es capaz de contradecirse a sí mismo en función de los virajes que hagamos desde la política
desde
europea.
Efectivamente, ya sabemos que Marruecos históricamente es un gendarme de la Unión Europea en el control de los flujos migratorios. Europa, ante estas llegadas incesantes de embarcaciones a las costas andaluces, ha pegado un toque de queda a Marruecos, y Marruecos, para responder a Europa, e igualmente no podemos olvidar que Marruecos va a recibir más recursos económicos para el control de sus propios flujos migratorios, ¿cómo responde Europa? Haciendo este tipo de gestos que son violaciones en la mayoría de las veces de los derechos humanos. No es una solución, ni es que no se puede llamar de solución, es una respuesta cortoplacista. Marruecos ni siquiera tampoco puede gestionar y controlar sus propios flujos migratorios, de ahí que de vez en cuando siga abriendo sus playas a esas embarcaciones, y tú lo has apuntado muy bien. Hay un problema que es el de la mafia. La mafia tiene muchos eslabones. Y la mafia, Isabel, no está en alta mar. La mafia está en el terreno. Y la mafia está compuesta por gente que vende una lancha, incluso por las propias autoridades, que en algún momento se pueden ver corrompidas por el negocio multimillonario que genera la inmigración en Marruecos, uh-huh, en Libia y en cualquier país de tránsito.
Bueno, es que aquí,
origen, claro,
aquí, exactamente en España, ya hemos podido ver cómo una persona se dedicaba a alquilarle por X dinero una habitación en su casa en Andalucía a las personas que llegaban a las costas para, bueno, pues gestionarles luego ciertos papeles o cierta movilidad,
claro,
para luego subir, ¿no?, hacia Francia. Entonces, quiero decir, van surgiendo agentes, ¿no?, que apoyan o que se suman a esta, digamos, limbo o a legalidad que se está creando por tanta incoherencia.
Claro, porque precisamente esa incoherencia es la que hace que se profesionalicen las mafias. Y al final la víctima es esa persona que ha pagado un dinero importante por una plaza, una embarcación. Os diría que hay casos de jóvenes que cuando llegan a Tánger, desde Níger, desde Camerún o desde Senegal, piensan que van a ser embarcados en un barco normal, es decir, de buenas condiciones, en ningún momento, porque hay muchos que llegan con bastante dinero ahorrado de sus países para saltar al otro lado. Entonces, no se podían imaginar que las mafias les pondrían a su disposición embarcaciones, lanchas infantiles que son precarias y que se están jugando la vida cada día. Entonces, el resultado es el del drama. El drama de la inmigración es en los muertos que cada día se suceden en las aguas del Mediterráneo central y en las aguas del Mediterráneo oriental. Con lo cual, hablamos de crisis, pero esto es una crisis eterna, no hay fin, porque es movilidad. Siempre habrá una movilidad de sur a norte, siempre habrá flujos migratorios de sur a norte. Habría que pensar, Isabel, por parte de la clase política y por parte de Europa, en cómo gestionar la inmigración, en cómo hay que gestionar esos flujos migratorios, más que seguir poniendo, los que estudiamos inmigración, los que trabajamos inmigración, nos damos cuenta de que por más vallas que quieran poner y por más muros, no es la solución, ¿no? Porque esa movilidad fruto de la globalización siempre seguirá produciéndose.
Y fíjate que te voy a transmitir una pregunta que bueno, que quizá tiene ese fondo un poco más profundo, ¿no? Que en alguna ocasión hemos intercambiado, Beatriz y yo, ¿Qué es esta, ¿no? ¿Entiende realmente Europa la inmigración?
Yo creo que Europa no entiende la inmigración cuando intenta controlar exclusivamente sus fronteras desde la seguridad más ortodoxa, como digo, colocando muros o presionando incluso a las autoridades como Túnez o Marruecos para controlar un flujo migratorio que ni siquiera estos estados tienen la capacidad para hacerlo. Es decir, Europa no entiende que la inmigración no se controla poniendo más dinero sobre la mesa. Porque hay un problema estructural, Isabel, un problema que lo vemos todos los días los que estamos en países de origen y de tránsito. Mientras que haya conflictos políticos, mientras que haya gente que busque huir de la persecución policial, mientras que haya gente que quiera huir de la sequía, no nos estamos dando cuenta. Cuando tenemos tantos senegaleses en una embarcación, también podríamos pensar qué está pasando, porque hay tantos senegaleses. Pues es muy fácil, ahora mismo hay 250.000 personas que están huyendo, por ejemplo, de unas ciudades determinadas impactadas por el cambio climático, que significa que no hay lluvias, con lo cual mucha sequía, y esa sequía, ¿qué es lo que hace? Que la gente que vive de la agricultura y de la ganadería no puedan seguir teniendo esos recursos para sobrevivir. Solución, emigro dentro de África o bien intento emigrar fuera del continente africano, ¿no? Porque también hay una inmigración intraafricana, es decir, desplazados o refugiados dentro del propio continente africano. Entonces, esto Europa, pues a lo mejor podría entenderlo también de otra manera, ¿no?
Hay una persona, Beatriz, que está escuchando aquí en directo ahora mismo a las 10 y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Él hace unos días dijo, ¿no?, que toda África no cabe en Europa, ¿no? Y esto creo que lo define muy bien. Él es José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras. Y justamente quiero hablar con él porque desde el pasado lunes más de 1.700 inmigrantes han sido rescatados en las costas andaluzas por salvamento marítimo. José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Isabel, y buenos días, Beatriz.
Buenos días, alcalde. Un placer escucharle de nuevo.
Muchas gracias.
Han estado en contacto, Beatriz ha estado en las dos orillas, conoce perfectamente cuál es la maniobra, cómo se vive, ¿no?, el día a día, pero en el terreno. La pregunta, alcalde, es: ¿estamos a la altura de un ritmo y flujo migratorio como este sin la coordinación y ayuda necesaria que se espera de Europa?
Hemos estado en una situación tremendamente crítica unos días atrás. Ahora estamos casi llegando a ese límite, sobre todo cuando las mafias nos ponen a tratar de cruzar el estrecho en esas embarcaciones y de cualquier manera a los menores, que es lo que más protección necesita en el sufrimiento global de lo que significa inmigración. El menor es el que más necesita y el que más problema nos da para poderlo atender, ¿no? Y bueno, pues los centros de identificación están dejando libres ya, porque tenemos muy poca capacidad de devolución a países que tenemos convenio, que tenemos acuerdos. Antes estaba en un 20%, yo creo que en estos días no estaremos en casi nada, porque los CIEs están desbordados, las comisarías están desbordadas, y los dos grandes centros de identificación y acogida inicial, que están uno cerca de Chiclana, en Campano, y otro está en el campo de Gibraltar, en Crinavis, en San Roque, pues están al límite. Es decir, solamente haría falta que volviese a ocurrir lo de días pasados, donde en vez de 500, como hace tres días, 500 personas hace tres días, o casi 300 antes de ayer, pues simplemente hace falta un poquito más y se produce el desbordamiento. De todas maneras, Algeciras, que lo he dicho más de una vez, Isabel, es una ciudad de acogida, es una ciudad donde convivimos 104 nacionalidades distintas oficialmente, 129 oficiosamente, pero yo estoy preocupado, pues porque el fenómeno de la inmigración y el problema de la inmigración significa pues acogida, pero también acuerdos, pero también repatriación, pero también desarrollo, pero también lucha contra la hambruna, lucha contra la sequía, como estáis hablando, Beatriz, y tú hace un momento, lucha contra los conflictos, un desarrollo regional de África. Es decir,
hay conceptos, complejo, ¿verdad?, que nos generan ese diálogo, esa forma de avanzar, ¿no? Pero quizá hay otros símbolos o gestos que quizá lo entorpecen. No sé si alcalde, usted ha visto que con esta gestión, con tanta maniobra para un lado, para el otro, se podría generar, como hemos visto en otras ciudades de Europa, pues brotes xenófobos, ¿no? En España han surgido en algunos lugares, pero esto también es preocupante, ¿no? Porque entonces claro, el concepto de España como país de acogida, que sí que tiene esa identidad, pero hay que respaldarla, ¿no? Hay que blindarla.
Sí, hay una frase, es decir, la mía no es que África no cabe en Europa, es de un escritor de aquí, de la tierra. Mi frase es que hay que tener mucho corazón, mucho compromiso social, pero hay que tener cabeza, porque bolsillo no tenemos suficiente, ni España ni Europa. Así que hagamos las cosas con la eficacia, con el resultado que nos permite tener un país solidario, pero que no puede desbordar, porque la preocupación en la sociedad es importante. Y sobre todo, la persona más débil. La persona más débil, el otro día, con los trabajadores, hablando por la tarde, que conocía, ¿qué pensáis? Pues están preocupados. Es decir, yo voy a tener dinero suficiente para las bombonas de butano, para la ayuda, uh-huh. Voy a tener dinero suficiente a final de año, y eso que le dedico más que nadie a temas sociales en estas épocas de estos años atrás.
Bueno, es que precisamente cuando usted oye la palabra reparto, ¿no? El reparto de inmigrantes, por ejemplo, con este último que ha habido, el Aquarius, que ha desembarcado en Malta, ¿se agarran a dónde? Porque habitualmente siempre coincide con las mismas comunidades autónomas.
Ya, a los recursos que uno tiene, porque a mí no me han dado un duro nadie, ni Europa, ni Naciones Unidas, que debería intervenir. Y aquí lo hablamos el otro día, Beatriz y yo, en una entrevista que vinieron los de la BBC. Es decir, aquí esto es un problema no de Europa, no es un problema de África, dos continentes, no, esto es un problema mundial, y en Naciones Unidas tiene que intervenir, y tienen que dedicar cantidades económicas, tienen que dedicar personal, tienen que dedicar proyectos y tienen que dedicar actuaciones coordinadamente, sí, y sobre todo con un respeto institucional, porque o todos estamos informados o difícilmente vamos a poder actuar de una forma eficaz. Y lo digo porque yo no me puedo enterar como alcalde por la radio de lo que va a pasar con el Aquarius o con el Open Arms. Yo tengo que saberlo por el gobierno, por la administración, porque si no, no puedo actuar coordinadamente con el resto de las administraciones para ser eficaz, ¿no? Y después, a mí me tienen que ayudar. Pero sobre todo, lo que yo más quiero es saber qué proyectos hay, sin alaracas, sin fotos grandilocuentes, sin flashes.
Sin desfiles,
final,
¿no?
Sin desfiles y sobre todo sin efecto llamada, porque las mafias entienden perfectamente de su negocio y saben que tienen que demostrar también eficacia en el salto, en poner a los inmigrantes en la orilla europea. Y si hay alguien que hace gestos que están descoordinados respecto a los países que nos están ayudando en el lado africano, o descoordinados respecto a los países de la Unión Europea con los que tenemos que llegar con una política común, pues al final las mafias saben que esos gestos los van a aprovechar en perjuicio de los inmigrantes que uh-huh. vuelven a ser esclavos.
También existe un impacto psicológico en este sentido, ¿no, Beatriz? Siempre hablamos, ¿no?, de dónde está la vara de medir entre el impacto que generan los medios sobre lo que realmente sucede y lo que veis vosotros.
Lo que vemos. Bueno, yo creo que el alcalde a lo mejor está de acuerdo conmigo en que realmente la población de Cádiz, a la que yo pertenezco, no viven de cerca las llegadas de embarcaciones. Es decir, nosotros no vemos todos los días los colectivos migratorios en las calles. Es decir, a nosotros la información, a cada uno de nosotros, nos llega a través de los medios de comunicación. Entonces, a través de esos canales hay un impacto psicológico en la opinión pública. Aquí lo que realmente preocuparía es lo que tú explicabas antes, Isabel. Ante una mala gestión de los flujos migratorios, y ante una alerta en España, ¿cómo reacciona el pueblo español? Es decir, a mí no me gustaría ver que mi país se viera polarizada o dividida de manera que veamos esos brotes de racismo como se ha vivido en otras partes de Europa. Creo que España tiene que aprender de los errores de sus vecinos para evitar precisamente caer en este tipo de cuestiones, porque yo sí he sentido, hay un tufillo a unos brotes importantes de xenofobia desde la ignorancia y el desconocimiento, porque también claro, hay que decir claro. que muchas de estas personas que llegan, como sabemos todos, buscan países nórdicos, es decir, hablan francés, hablan inglés, no siempre se quedan en España, de hecho la mayoría sale fuera de España buscando empleo en otras partes de Europa y más allá, ¿no?, de Occidente. En fin, entonces a mí lo que me preocupa es la posible tensión social, alcalde, que se podría generar si no somos capaces de gestionar esto.
Pero porque lo has dicho perfectamente, cuando no hay información se genera duda. La duda genera temor. El temor produce actuaciones que no son deseables. Por eso es importante decirle a la población las cosas muy claras. ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Qué es lo que se habla cuando se reúne uno a comer o a dialogar en un despacho? Es decir, ¿cuáles son los acuerdos? ¿En qué consisten? ¿Qué actuaciones se van a tener? Porque si no, es verdad que España es más un país de tránsito hacia los países europeos que un país de destino final, dependiendo de qué zonas, porque los inmigrantes en Algeciras me pedían billetes para ir a distintas partes buscando la frontera francesa, pero también muchos de ellos buscando pues compañeros y residentes de su zona que ya estaban instalados en España. Es decir, en Algeciras se quedan pocos, pero bueno, hay un grupo que son muy evidentes, que se aprecia mucho, y es cuando la gente ve que también España y nuestra sociedad es un sitio donde se quedan los inmigrantes. Por ello hay que decir, tenemos techo, tenemos acuerdos, tenemos cupos, tenemos actuaciones, es decir, tenemos qué es lo que tenemos para que la población no tenga temor, para que no piense, sobre todo el más débil, cuidado, que es el que más teme que se pueda tener un perjuicio para las ayudas que él está percibiendo, el que está residiendo, sea o no español de origen, es decir, pero es residente, ese es el que tenemos que decirle especialmente a él, a toda la sociedad, pero especialmente a ellos, hay ayudas, no va a producirse un problema para usted, tenga tranquilidad, y esto es lo que se está decidiendo por parte del gobierno español, esto es lo que se está decidiendo por parte de la Unión Europea.
Y que tenemos que esperar, como decía, ¿no? En las próximas semanas se llegará a un acuerdo mucho más sólido, esperemos que sea así. José Ignacio Landaluce, alcalde de Algeciras, muchísimas gracias por atendernos el teléfono, fin de semana.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, Isabel, muchísimas gracias, Beatriz, por volver.
Un abrazo. Gracias.
Un abrazo. Beatriz, a esta hora, que es un tema, sabemos que es un tema arduo, ¿no?, para empezar un domingo, pero es un tema que le interesa a mucha gente, ¿no?, porque si digamos la política económica, la social, no se pone de acuerdo para los que son locales, ¿no?, para los propios nacionales, los españoles, pues precisamente por eso se genera, digamos, ese símbolo, ¿no?, de bueno, y entonces si a los que llega se les da, a los que están no se les da, es que ¿cuál es el reparto real que se hace de
claro,
todo
pero
esto?
Fíjate, Isabel, el Fondo Monetario Internacional hace unos días sacó un informe importantísimo diciendo que para garantizar la seguridad social de Europa se necesitaban contratar a 5 millones de extranjeros de aquí a los próximos años. Es decir, que al final también hay aquí un debate enorme en España acerca de esto, ¿no?, de la presencia de extranjeros en Europa. La presencia de extranjeros en Europa que están salvando, en el caso de España, por ejemplo, nuestra propia seguridad social y las pensiones de los españoles. Entonces, hay mucha contradicción, y más que contradicción, hay mucho discurso político, ¿no?, y mucha utilización de la inmigración para objetivos políticos de unos y de otros, ¿no? Y yo creo que deberíamos superar esto, superar la utilización del campo migratorio con fines políticos, y pensar en la sociedad civil y pensar en la globalización en la que estamos todos envueltos y cómo vamos a ser capaces de convivir juntos, ¿no? Que al final también es el mensaje que la Iglesia está transmitiendo todos los días cuando hablamos de inmigración. Santiago Grelo, el arzobispo de Tánger, hace unos días se ha manifestado también en este sentido, está haciendo una labor increíble desde Tánger desde hace muchísimos años e intentando concienciar a la opinión pública internacional de nuestro país, España, para entender la inmigración, porque la inmigración hay que entenderla, porque al final son personas de carne y hueso. Y lo que no saben muchos españoles es que no solamente el que migra, como dicen, es que está hambriento de hambre. Eso no es cierto.
Claro, el perfil, Beatriz, ¿no? Sé que has estado en estos días, bueno, las últimas semanas, a una orilla y a otra, ¿no? ¿Nos puedes dar...?
Sí, pues, ahí, es curioso porque yo he estado a pie de puerto, tuve la ocasión de ver cerca de Crinavis, el alcalde se refería a las instalaciones que se han hecho para acoger a inmigrantes, y allí llegaba Salvamento Marítimo con una embarcación con alrededor de 100 inmigrantes, pues muchos de los que estaban allí, muchos van a ser solicitantes de asilo político. Uno de ellos es periodista en Guinea Conakry, un periodista de la etnia Peul, perseguido por el gobierno de otro grupo étnico, como Peul, toda la comunidad Peul está perseguida, con lo cual él de un día para otro se vio obligado a echarse a las rutas clandestinas porque las autoridades entraron en su casa, le robaron, golpearon a su familia, etcétera, y se vio de repente con 5.000 euros en el bolsillo tirando para Marruecos, ¿no? Desde su país de origen. Claro, si quieres, Isabel, el testimonio de Hassan explicándonos cómo abandona su país.
¿Lo tenemos? Vamos a escuchar.
Je suis né à Conakry, j'ai 23 ans. J'appartenais à un parti politique qui s'appelle...
Tengo 23 años. Pertenecía a un partido político de la oposición en mi país.
C'est depuis 2016-2017.
Y me sentí obligado debido a la persecución política a abandonar. Tengo muchos amigos en prisión. Yo no quería ser detenido. Por eso decidí emigrar. Es lo que nos decía Hassan, Isabel.
Fíjate, ¿no? ¿Cómo cambia la película? Hay veces que es necesario hacer una foto distinta, ¿eh? Que no cambia la realidad por completo, pero sí que nos da una visión mucho más certera, ¿no? Y es la visión que tienen nuestros ojos de COPE, ¿no? En el Magreb, que son los de Beatriz Mesa, siempre claros, siempre incisivos, objetivos y con la humanidad, ¿no? Que se debe de tener. Beatriz Mesa, te agradezco muchísimo, como siempre.
Muchas
¿eh?
Gracias a ti, Isabel, por siempre abrir ventanas a África. Y eso te lo agradezco yo personalmente de manera infinita. Te mando un abrazo fuerte y enhorabuena por tu programa.
Gracias. 10:32, ahora menos en Canarias.
Fin de semana. Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Fin de semana. Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado.
Mis pupilas siga entrando luz del sol. Qué bien que en mi cerebro se produzcan intercambios de información. Qué tiempo te pusiste en medio.
Pasan 36 minutos de las 10, una hora menos en Canarias. Estás en el fin de semana de la cadena COPE y yo estoy muy bien acompañada porque acaba de sumarse a esta mañana de domingo Pablo Alcalá Santaella. Él es doctor en economía de la Universidad San Pablo CEU. Buenos días.
Buenos días, Isabel.
Es el gran psicólogo de la economía, ¿no? Global, nacional, internacional, la que te pille, ¿no?
Bueno, muchas gracias, tú siempre eres muy amable. Hacemos lo que podemos.
Bueno, en este caso hay temas importantes de los que hablar, tanto la actualidad económica en España, que es importante para estar bien informados, en el caso del último aviso este que hemos tenido de una posible subida de impuestos, que a ver cómo se gestionaría, cómo se manejaría. Pero creo que nos ha dado una pista Beatriz Mesa, hablando de ese dato que ha dado el Fondo Monetario Internacional, de que serían necesarios 5 millones de puestos de trabajo para generar, ¿no?, digamos, ese flujo económico que es pertinente, ¿no?, para seguir creciendo en la economía europea. Esto es importante mencionarlo porque el impacto de la crisis migratoria en la economía también tiene datos y cifras.
Sí, yo estoy escuchando muy atentamente el debate que habéis tenido con vuestro colaborador Beatriz Mesa y con el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, y la verdad es que los dos han sido muy sensatos y han dado unos titulares tremendamente interesantes. Decía Galbraith que si tú acoges a un pobre en tu jardín, has hecho una obra de caridad, un economista que fue asesor de JFK, y si acoges a 1.000 inmigrantes, o 1.000 pobres, te has quedado sin jardín. En esa línea iba el alcalde de Algeciras cuando decía que él no podía gestionar todo ese flujo sin un duro. Durante la época de crecimiento hemos tenido un montón de entradas de inmigrantes, entraron unos 4 millones de inmigrantes, el mercado de trabajo los absorbió sin ningún problema. Entonces, una parte importante del problema de la inmigración es lo que decía Beatriz Mesa, es que no hay información suficiente. Caemos en los populismos, primero del papel es para todos, después de España para los españoles, que es un traslado de América para los americanos, Inglaterra para los ingleses, que vamos viendo, Italia para los italianos. Van creciendo corrientes populistas, antes de un signo, ahora de otro. La realidad es que los trabajos poco cualificados los cubren los inmigrantes. Esa es la realidad que tenemos. Si alguien ha buscado una persona de servicio doméstico, yo en los últimos 3-4 años habré hecho 5 veces entrevistas y de 30 personas, de 30 señoras que han acudido a entrevista, una era española, las otras 29 eran emigrantes. Es decir, la realidad
sin
es que
embargo,
hay muchos trabajos
sí que
los cubren.
Sí que vemos esa tendencia a apoyar pues políticas como la última que hemos oído, ¿no?, de Trump. En ese sentido, quizá porque genera una sensación proteccionista, no lo sé económicamente, no sé en qué términos se estipula.
Hay una película muy interesante, tú que sé que eres muy cinéfila, del año 2004, que se llama Un día sin mexicanos, hecha por un mexicano, precisamente, que habla de qué pasaría en el estado de California si de repente, a la mañana siguiente, amaneciera sin hispanos. El caos era total. Estaba pendiente de grabarse una segunda parte, no sé si se ha llegado a grabar. Esta era una película de bajo presupuesto, pero francamente interesante de contenido. Y yo se la recomiendo a todos los oyentes. Y al final estás cayendo en la demagogia, porque es que se hace muy poco. Yo les pregunto siempre a mis alumnos, ¿ventajas económicas de la inmigración? Es una pregunta que me gusta mucho, y de seguido doy una pista a los alumnos de estructura económica. Tiene la ventaja de que te eliminan los cuellos de botella en los trabajos poco productivos que no quieren asumir los españoles, pero también tiene la contrapartida de la fuga de cerebros. De eso se está hablando muy poco al hablar de la inmigración, de la fuga de cerebros. Es un tema que ha desaparecido del debate.
De los que se nos van.
Claro, de los que se nos van, efectivamente. Entonces,
bueno, es que pasamos olímpicamente, ¿eh? Hace una semana hemos sido los ganadores de las Olimpiadas de Física españoles. ¿Tú sabes cómo se llaman?
No, ni idea.
Ni idea.
Ni idea. He oído la noticia, pero no tengo ni idea de los nombres y probablemente dentro de 5 años veamos en los currículums de alguien de Harvard, de Yale, de Alemania o de cualquier sitio, gané las Olimpiadas de Física y nací en Madrid. Madrid, Burgos o donde fuera, vamos.
Es que eso que dices es algo que siempre se nos pasa, ¿no? Nos quedamos claro. en lo superfluo, como dices tú. Vamos a ahondar un poquito más en ese tema, ¿no? Porque tenemos un estudio muy reciente del Centro Nacional de Investigación Científica donde dice que los solicitantes de asilo que han generado un impacto económico positivo en Europa. También hay que ver cuál es el perfil de esos solicitantes de asilo, como decía Beatriz, no gente que viene huyendo de una guerra, pero ya en una situación muy precaria, sino gente que tenía un estatus de clase media, ¿no?
Claro, el problema lo apuntaban el alcalde de Algeciras y vuestra colaboradora. El problema es la ordenación de esa inmigración. Es decir, el problema no es la inmigración, el problema son las mafias. Yo siempre le digo que el problema son las mafias. Allá donde hay una mafia, se produce un descontrol. La llegada masiva de inmigrantes que tuvo España entre 2002 y 2007 no estuvo orquestada por mafias. Fueron gente que vino de Rumanía, gente que vino de Marruecos, gente que vino de Sudamérica, pero era gente que venía voluntariamente a puestos de trabajo que podía cubrir. El problema de toda esta historia son las mafias. Las mafias que generan a gente en unas situaciones que es que la traen con lo opuesto, sin capacidad de reconstruir su vida. Entonces, claro,
y,
ahí es donde
y
hay
asumir,
que actuar.
Pablo, esos trabajos, ¿no? Que no dejan de ser trabajos que bueno, pues amplían ese espectro del trabajo precario. ¿Ese trabajo va a contribuir a la hucha de las pensiones o no?
Sí, siempre contribuye a la hucha de las pensiones.
¿Pero a qué nivel?
Tampoco es la panacea, ¿vale? Es decir, no podemos tampoco fiar de decir, yo he visto declaraciones y titulares de prensa que dicen la solución a las pensiones es la emigración. No, eso tampoco es cierto.
Los que entran por los que se jubilan, no.
No, eso no es cierto.
No.
Eso económicamente no es cierto, porque la base de cotización de los que entran es baja. Es decir, están cubriendo los empleos precarios habitualmente. Hay una minoría que sí cubre empleos de una cierta cualificación, veíamos el caso del periodista senegalés, este que nos comentaba vuestra compañera, pero en general la base de cotización es baja. Es cierto que lo dijimos en otro fin de semana, que las pensiones son bajas. Es cierto que hay un problema de sostenibilidad de la seguridad social. Pero es que todo esto no pasa ni por la emigración, ni por la subida de impuestos, ni por todas estas cuestiones. Lo hemos dicho en estos micrófonos. Pasa por un gran pacto nacional entre los partidos políticos que hagan una seguridad social sostenible. Mira, yo en este verano me estaba leyendo un libro de Alan Greenspan, La era de las turbulencias, donde en Estados Unidos se enfrentaron con ese mismo problema de sostenibilidad de las pensiones y Clinton vetó una propuesta del Congreso para indexar las pensiones al IPC. Y Clinton no era una persona particularmente conservadora. Es decir, hay que ser realista, fuera de demagogias partidistas y fuera de cuestiones, y hacer un pacto que la haga sostenible a largo plazo. No soluciones instantáneas, no las va a haber.
Pues fíjate, Pablo, te voy a invitar a que te quedes a escuchar esta historia, porque él es una persona que llegó a España en busca de trabajo. Él tenía una idea, un proyecto de vida, y desafortunadamente todo se truncó de una manera que entre todos vamos a saber apreciar emocionalmente. Te lo voy a contar, vamos, en 3 segundos, porque quiero que te pongas en situación. Pablo Alcalá Santaella, doctor en Economía de la Universidad CEU San Pablo, te quedas. Y quiero que te quedes tú también para conocer a Florin Angell, porque él era muy joven, tan solo con 20 años salió de Rumanía, de su Rumanía natal, y vino a probar suerte a España. Y al llegar a Madrid, pues comenzó trabajando de soldador en una empresa de cerrajerías. Y él quería, como digo, dedicarse, o tenía un proyecto, plan de vida muy distinto, ¿no? Quería dedicarse a trabajar en un taller de coches. Pero necesitaba trabajo y no podía. Con lo cual, mientras tanto, ¿qué hacemos, ¿no? En esos casos, buscarnos la vida. Y así fue. Así fue como, al cabo de año y medio, buscó nuevos desafíos y encontró trabajo en el campo. ¿Ahí qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que tenía un jefe con el que no amistaba mucho, ¿no? Y no duró mucho. Y cuando recibió el finiquito, se percató de que le faltaban 400 euros, que es una cantidad bastante elevada para una economía tan pequeña, ¿no? Bueno, pues cuando fue a pedir lo suyo, cuando le fue a decir al jefe, oye, me falta esto del finiquito, ¿qué fue lo que recibió? Pues un disparo con un arma de caza. Un disparo. Florin se quedó tetrapléjico con 23 años. Pero desde entonces decidió que su vida quizá ya no iba por los talleres de coches, pero sí para reflejar sus emociones con un pincel. Ahora, ¿cómo utiliza ese pincel? Hay que preguntárselo a él. Florin Angell, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por recibirnos en este fin de semana en directo aquí en la cadena COPE. Yo he dicho que pintas, que utilizas un pincel, pero yo no he dicho cómo pintas. Cuéntanoslo.
Bueno, por la discapacidad que tengo yo, pues yo pinto con la boca, pues sujetando el pincel con la boca.
Pintas con la boca. Y además, ¿esto jamás lo hubieras imaginado?
Pues no, nunca jamás.
¿Cuál fue tu primer dibujo? ¿Cuándo comienzas a conectar con la pintura después de esa agresión?
Bueno, yo después de la agresión me llevaron al hospital de parapléjicos en Toledo. Ahí estuve un año y dos meses por ahí. Y luego me vine aquí al Camp de Leganés. Y ahí a través de los talleres que hay aquí de pintura, pues me puse a pintar.
Uh-huh. Y bueno,
pues poco a poco, pues aunque fue todo muy difícil al principio, pues yendo día a día, pues empecé a descubrir la pintura.
La pintura, que era lo que te permitía expresarte.
Bueno, la pintura, primero para nosotros, para mí la pintura es una forma de evadirme también, de expresarme y de tener un poco la mente ocupada. Y bueno, a través de la Asociación de Pintores con la Boca y el Pie, donde yo soy becario.
¿Eres becario de la asociación?
Sí, soy becario de la
¿Pero cómo vas a ser becario si pintas fenomenal, Florín?
Bueno, de momento soy becario, luego nunca se sabe, pero de momento soy becario.
Bueno, tienes compañeros, ¿no?, que pintan también con los pies.
Sí, hay compañeros míos que pintan con los pies debido a no tener movilidad en las manos, o pues pinta con el pie. Y bueno, pues ahí empecé en el taller aquí del centro de Candelares, empecé a pintar.
¿Cómo afrontó, sé que es difícil esta pregunta, cómo afrontó tu familia desde tan lejos el cambio que te dio la vida, ¿no?
Bueno, esto es muy complicado para ellos, para mí, para toda la familia, vamos, es bastante complicado, pero bueno, siempre hay que ser positivo en la vida y hay que intentar salir hacia adelante.
¿Cuál ha sido tu gran apoyo, Florín?
Bueno, mi gran apoyo son mis padres, mis amigos, mis hermanos también. Y bueno, con la ayuda de ellos y con la gente con que me encontré aquí en España, pues he salido adelante.
Es tal la destreza de Florin Angel. Pablo que está escuchando, estás alucinando.
Estoy
con esta historia, ¿verdad?
Absolutamente.
De admiración, de
admiración, ejemplo de superación, de esfuerzo, bueno, y también lo bruta que es la gente. Porque pegarle un tiro a un señor por 400 euros me parece disparatado, pero bueno, es lo que hay.
Eso jamás, jamás habría pasado por tu cabeza, ¿no, Florín?
No, que me dure toda esta situación. Y bueno, no sé qué decir en ese sentido. Que bastante duro, vamos.
Hay que continuar, eso fue lo que hizo él. Hay que reinventarse la vida, tal cual, como él hizo. Y ahora es un pintor maravilloso. Yo espero que tenga muchas exposiciones de aquí en adelante, porque él empezó haciendo, pues, recreando cuadros de Modigliani con la boca. Repito, él pinta con pincel con la boca. Y esta es la destreza, Florín, que has alcanzado, que, bueno, retrataste al propio Rafa Nadal y Rafa Nadal te contestó.
Sí, retraté a Rafa Nadal y, bueno, nos vimos aquí en el Máster de Madrid y, le entregué el cuadro y, vamos, se quedó alucinado con el cuadro.
¿Y qué te dijo?
Porque no se lo creía, que estaba hecho con la boca.
¿Qué más te dejó, ¿no? Porque quiero decir, ese encuentro, aparte del momento, de la emoción, la sorpresa, algo te tuvo que decir, ¿no? O sea, no sé.
Bueno, que le gustó mucho y que, bueno, que lo vi todo muy difícil. Que era una pasada todo.
Menudo subidón, ¿no? Cruzarte con Nadal, pintarle con la boca un retrato.
Sí. Muy bien, la verdad.
¿Y sabes dónde lo va a colocar o te dijo?
Me dijo que lo iba a colocar ahí en la academia en Mallorca.
¿En Mallorca?
Donde tiene la academia de tenis.
En la academia de tenis de Rafa Nadal, sí. Está tu cuadro, Florín.
Sí.
Bueno, pues esto nos tiene que servir, ¿no? Para como decía yo al principio del programa, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Cuando a ti te dicen eso, Florín, ¿tú qué contestas?
Yo que tengo que decir en estos casos. ¿Qué podía decir yo?
Pues tienes que meterle a más de uno un pincel en la boca, ¿no? Para que se deje de quejar, ¿sí o no?
Pues más o menos.
Florin Angel, muchísimas gracias. Tu historia es un referente para muchos de nosotros, ¿verdad, Pablo? Para todos, yo creo que todo el que está escuchando.
Es un ejemplo de superación y es necesario reinventarse, como tú decías, y todos tenemos que esforzarnos a tope en la vida, pase lo que pase.
Gracias, Pablo. Y Florin, algo que nos quieras decir a todos, ¿eh? Que nos quede clarísimo.
Bueno, yo solo quiero decir que la Asociación de Pintores con la Boca del Pie da la posibilidad a las personas con discapacidad integrarse en la vida laboral, a tener una cierta dependencia económica y ayuda a las personas con grandes discapacidades, por decir así. Porque hoy en día trabajar para las grandes, para los grandes discapacidades lo tiene muy difícil. Entonces la asociación promueve para que una persona como nosotros pueda vivir de su trabajo y de su esfuerzo.
Efectivamente, pues Florin Angel, deseo que sea así. Porque si hemos hablado de muchas aristas, ¿no?, que tiene este tema de la economía, de la incorporación al trabajo, en ese caso las personas con discapacidad tenéis todo mi apoyo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo a vosotros.
Y así llegamos a las 10:54, una hora menos en Canarias, en el fin de semana, y con las mismas orejas en alto siguen Cayetano Cornet, Ana Huertas.
Hola.
Y Bruno Martínez.
Buenos días. Por aquí estamos.
Menuda historia, ¿eh?, la de Florin.
Sí. Muy impactante.
Pero qué ánimo, de verdad. Bueno, estamos en las redes sociales, en nuestro Twitter, @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook y también en nuestro WhatsApp, en el 666-554000, que es lo que estamos comentando.
Ahí estamos. Bueno, pues estamos comentando sobre todo en la entrevista que hemos tenido a primeras horas sobre las migraciones. Me parece que por aquí Lolo tiene unos cuantos comentarios.
Sí, tengo un par de mensajes de nuestros oyentes sobre la entrevista que has hecho a José Ignacio Landaluce, el alcalde de Algeciras. Por ejemplo, Rodolfo nos dice que sin un proyecto para la política migratoria va a ser muy difícil regular esta situación de crisis en la que se encuentra no solo España, sino también Europa. O Clara, que nos dice, lo peor de todo es que se utilice la inmigración con motivos políticos. Es un tema demasiado serio como para utilizarlo con el fin de sacar votos.
No, si este tema da para muchas vueltas.
Sí.
Luego también muy comentada la historia de Florin, como Jesús, que nos dice, increíble la historia de Florin, todo un ejemplo de superación. O Ana, que dice, todo mi apoyo a Florin, su historia nos inspira a todos.
Oye, yo me quedo con lo de, si te vas a quejar, ponte un pincel en la boca, ¿eh?
Pues
por Florin,
es que sí.
¿Verdad?
Sí. Y nada, bueno, seguimos aún en redes sociales, en Twitter, Fin de Semana Cope, en Facebook, Cristina Fin de Semana, y en el WhatsApp, 666-554000. Y queremos que nos enviéis, porque hoy es el Día Mundial de la Fotografía. Queremos seguir comentando todos los temas que vamos a hablar durante el día, pero también queremos que nos enviéis vuestra foto del verano.
Venga,
¿cuál es vuestra foto del verano?
La foto del verano, ¿eh? Un chachás, ¿verdad? Un poquito de flash, poneos guapos y nos lo mandáis ahí a nuestras redes sociales. Luego las recoges, ¿eh?
Hombre, por supuesto.
Que quiero ver todos los guapos y guapas.
Ya tengo algunas y muy bonitas, por cierto.
Fenomenal. Pues enseguida vamos a las noticias, que estamos llegando ya, que ya las 11, que se nos viene encima.
Fin de semana. Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.